Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Me sorprende en cierta forma porque para el lanzamiento es más fácil tener audiencia, para una evaluación después de un periodo no es tan simple, y desde ese punto de vista el agradecimiento. Yo quería por lo menos utilizar esta oportunidad para mencionar aspectos relacionados con tres niveles. El primero es el los aprendizajes en la preparación y en la ejecución. Lo segundo son los aspectos de la experiencia. Y lo tercero, a lo cual le voy a dedicar un poquito más de tiempo, atrevimiento, es hacia adelante. A partir de la experiencia de quizá 15 años en la función pública y con esta oportunidad que me han dado. Y desde ese punto de vista, comienzo con el agradecimiento también al haber sido convocado por el ministro y luego por el trabajo que pude desarrollar con las autoridades que estaban en enero en Uruguay 21 y con luego las que asumieron. Y dentro de la Cancillería, con todo el equipo que tuvo que ver de una u otra forma conmigo y tuvo que aguantarme durante estos meses de trabajo. Para mí, muchas veces se decía, cuando estaba en el Ministerio de Turismo lo sentía, y aquí también, incluso hubo desde estas mismas oficinas quienes dijeron que iban a cambiar la Cancillería y el trabajo del cóctel por una profesionalización, y yo digo que eso es un profundo error. Ni había una profesionalización del cóctel, ni había una Cancillería con esas características, y yo creo que el Uruguay tiene que ser consciente que todo lo que se haga afuera es por el bien de los uruguayos y que es necesario. Lo que sí es que hay que hacerlo bien. Desde ese punto de vista no cabía ninguna duda que había que estar en Japón. Porque 104 años, el 24 de septiembre se cumplieron 104 años de relaciones diplomáticas. Y en cualquier lugar del territorio nacional donde vayamos, vamos a mover una piedra y va a aparecer un japonés. Porque hay becarios, porque hay tecnología, porque hay donaciones, porque hay investigación, porque hay esfuerzo de esa nación para con nosotros. Y por eso también fue el consultar a los más de 200, 250 descendientes de japoneses, preguntándoles qué es lo que nosotros podríamos mostrarle a Japón y de qué manera hacerlo. No era un problema de una agencia de publicidad, era un problema de entender por dónde transitar. Y por eso fue muy importante lo que ellos nos brindaron para podernos acercar. Lo segundo, porque tradicionalmente la presencia en las ferias se ubica normalmente captación de inversiones, promoción de nuevos productos y eventualmente seducción para nuevos visitantes. Pero con Japón tenemos un factor que me parece que en ese modelo que el canciller menciona se puede necesariamente introducir. Es el tema de la cooperación. Y con ese país nosotros tenemos una gran cooperación y hay que desarrollarla mucho más. Lo segundo es que lo que pasó en esta oportunidad va a volverse a repetir. Ya lo mencionó Martín, lo mencionó el canciller. Se toma esta feria, se inician con un gobierno que nadie sabe de quién va a ser. Por lo tanto, acá hay una necesidad de aprender a trabajar determinadas cosas en conjunto. Porque cuando los que se salían de sus funciones, bueno, tiene esa situación y nadie va a decir que no le duele salir. Y los que ingresan, en primer lugar tienen que ver exactamente dónde están y después preparar el presupuesto nacional. Porque en eso les va la vida. Y por lo tanto, no es simple resolver esos dos mecanismos. Y si además el que viene es sapo de otro pozo, entonces es más complicado. Por lo tanto, esto es un mecanismo que hay que aprender. En ese modelo que menciona el canciller, yo creo que hay que incorporar con enorme presencia los temas de cómo se transitan. Y lo estoy mencionando por el Mundial 2030 y lo estoy mencionando por Osaka, por Riad. Riad va a empezar en octubre, no va a empezar en abril como en esta oportunidad. Por lo tanto, hay un espacio un poquito más amplio para poder trabajar al respecto. Lo tercero que quiero señalar de este primer aspecto es que fue una decisión correcta salir del predio de Osaka. Osaka es naturalmente 28 millones, 4 millones por nuestro stand. Pero en particular en este caso, que la ciudad no es la capital, el haber salido, lo que quiero decir salido es, trabajamos con JICA, que es la agencia de cooperación, trabajamos con JETRO, que es la agencia de promoción, que le pedimos al Banco Interamericano de Desarrollo, que hablamos con el PNUD, que hablamos con la CAF, y por lo tanto, nosotros no sé cuánta valoración ustedes pueden hacer, pero que JICA y JETRO hayan dicho queremos ser coorganizadores de las actividades fuera del predio, es un salto de calidad en relación con simplemente que nos ayuden a distribuir la información. Y que cuando en Osaka y en Japón, quienes hablaron sobre Uruguay son las empresas japonesas que están aquí, o la calificadora de riesgo que reportó con relación a los bonos samurái que se emitan, eso es lo que nosotros necesitamos, que hablen por nosotros. Es cierto que nosotros tenemos que hablar bien de nosotros, pero lo más importante es que hablen de nosotros quienes están acá trabajando, cooperando y que ven futuro. Y que nos digan cosas que de pronto nosotros no las tenemos en cuenta y que hay que tenerlas en cuenta para poder mejorar la relación. Yo diría, en segundo lugar, y en relación con aspectos de la experiencia, que una exposición, tal cual lo dijo el canciller, debe ser la culminación de un proceso, no es un objetivo en sí mismo. El Uruguay tendrá que discutir qué es lo que quiere tener de relación con Arabia Saudita para llegar a una expo en la cual culmine un proceso y abra otra etapa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos las mejores condiciones. Entre otras cosas, porque también Arabia Saudita va a ser la sede del Mundial 2024. 34. Entonces, tenemos oportunidad también de utilizar lo que vamos a trabajar hacia el 2030 para que pueda ser plataforma luego. La segunda cosa que a mí me pareció y me parece que debe ser tenida en cuenta es que en función de esa hoja de ruta y de esos objetivos hay que generar más condiciones para los contenidos de lo que nosotros vamos a presentar. Lleva mucho tiempo y si es en transición, más complejo todavía. Pero que los organismos nacionales que tienen que ver con esa hoja de ruta preparen contenidos, eso es malo. Ustedes probablemente no tengan idea, lo dijo Larisa rápidamente, pero teníamos dos horas y cuarto de pequeños videos de las instituciones públicas y privadas del Uruguay traducidas al japonés para tener la grilla entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche durante 180 días. Y para eso cooperaron los canales públicos y cooperaron también los canales privados, los dueños de las imágenes del fútbol y del carnaval, los dueños de lo que tenían las imágenes de Maracaná de 1950. Y por lo tanto, eso hay que tomarlo con más tiempo, sabiendo esa hoja de ruta. La otra cosa que nos parece que fue exitosa es haber logrado que también el stand reflejara lo que estaba pasando en nuestro país. Eso quiere decir que el 20 de mayo tuvo una participación en la expo no solo en nuestro stand, sino en el resto de los latinoamericanos y otros que engalanaron con la margarita sin un pétalo, porque para Uruguay los derechos humanos son importantes. Pero también lo hicimos el 24 de junio porque eran los 90 años de la muerte de Gardel y como no estaba Argentina, el tango nos quedó por ahí para nosotros con una particularidad, Japón es el cuarto mercado mundial del tango. Agadu, hasta hace 3 años, la mayor cantidad de regalías que tiene vienen de Japón y vienen por el tango. Pero también lo hicimos el 16 de julio con el 75 años de Maracaná. Y eso significó que el Plan Ceibal desarrollara una trivia para interactuar con los niños de Japón con preguntas y respuestas sobre 1930. Y seguramente cuando ustedes se vayan van a poderse llevar una bolsita que era el souvenir que le entregábamos a quienes participaban, que es una lata de corned beef con una etiqueta especial de Osaka. Por lo tanto, eso valió, valió el 25 de agosto por los 200 años, donde Rada no solo hizo lo que todos vimos en esa fecha, sino que mandó un saludo especial para Osaka, como también lo hizo Diego Forlán. Y creo que esa experiencia vale y ayuda para confeccionar una hoja de ruta. Lo tercero que me parece que quiero decir para adelante es que si bien yo participo de lo que planteaba Prati, que se señalaba, creo que hay que encontrar un mecanismo donde el sector privado sea más pujante en participar de estas actividades. Que diga más de lo que quiere para poder participar de mejor forma. Efectivamente, nosotros llevamos sindicatos médicos, llevamos frigoríficos, llevamos oliva, llevamos vinos, etc. Me hubiera gustado que Cato estaba por ahí, con su miel también hubiera participado y ojalá sea un producto que prontamente se coloca. Cuando hablaban de la pesca, él hace 30 años que está relacionado con la pesca en el Uruguay. Y creo que debe lograrse con la unión de exportadores y con cada una de las empresas. Y sé que Uruguay 21 trabaja al respecto, pero me parece que hay que encontrar más y nuevos caminos. En algunas cosas son porque el ministro juega un rol, los ministros juegan un rol, llamando a las empresas diciendo participen. En particular, más allá de que lo nuestro era posicionarnos, quiero señalar, no hubo una sola empresa que importa automóviles de Japón que haya participado de este esfuerzo. Y son prácticamente el 70 al 80% de las importaciones que el Uruguay tiene desde ese país. Y me parece que eso tenía que tener una presencia de otras características. El cuarto aspecto que creo, en este caso era particularmente importante, en Riad se puede arreglar, la misión diplomática en el país donde va a ser esto tiene que estar reforzada para poder trabajar hacia la exposición. Porque la embajada tiene que cumplir un rol determinante en todo este trabajo. De hecho, era subcomisaria la embajadora Victoria Francolino en el pabellón. Y por lo tanto, me parece que la interactividad, la proactividad de la misión diplomática tiene que ser mucho más para el futuro que lo que efectivamente se desarrolló. Y con esto no significa que no participó, porque muchas de las agendas en particular, estoy viendo a Rompani de la Intendencia de Canelones allí y también la ministra de la viceministra de Turismo, donde las agendas recayeron fundamentalmente en el trabajo de la embajada en aquel lugar. Y por último, querría decir que la experiencia de que alguien que no sea de la Agencia Uruguay 21 pueda cumplir una función, creo que hay que pensarla, puede ayudar, hay que valorarla, tendrán que discutir para el futuro de alguna manera ustedes. Y desde ese ángulo, yo diría, hoy SIASEC volvió a funcionar y es la institucionalidad que tiene el país a los efectos de ver el posicionamiento internacional y me parece necesario que las prioridades del país y en relación con la próxima exposición también se defina para poder armar esa hoja de ruta. El hecho de que haya trabajado con Pablo Porro y un equipo interinstitucional durante todo este periodo del gobierno es muy importante y desde ese punto de vista, si los grupos que tuvieron que ver con esto pueden mantenerse público y privado a los efectos de evitar que se nos vaya algo de lo que señalaba el canciller como agua entre las manos la experiencia. Es muy importante acumular en esto, muy importante. Si no, la reunión que tuvimos con Kawasaki por el hidrógeno verde, la reunión que tuvimos con Hitachi por los temas de digitalización de la movilidad pública y el Ministerio de Turismo, se va a ir. Y eso es dinero de todos los uruguayos y debe ser puesto en valor. Marca País tiene que fortalecerse, es parte de todo este esfuerzo. Creo que además, cada una de las visitas presidenciales, la gira, la visita, tienen su propia hoja de ruta y son muy importantes para ayudar en esto. Finalmente, respecto al adelante, por estos días se están cumpliendo 50 años de que se mostró públicamente una película, Los Tres Días del Cóndor, con Robert Redford. Probablemente No Hables Que Te Delatan, dicen los muchachos, de 1975. Y allí la película se basa en lo que ocurre en un centro de inteligencia comercial que era un centro de lectura. Un centro de lectura. Yo creo, exhorto, los conmino, para usar alguna formulación que usa un comunicador de televisión, a que la puedan ver. Porque yo creo que efectivamente a Sarriá hay que tener centros de información y recursos documentales que sean capaces de ser insumos para todos los organismos. Entonces, ahora sí, no se mencionó a María Inés Machiniena, que trabajó junto con una de las empresas y que nos ayudó mucho en la comunicación y hoy nos acompaña. La verdad que es injusto, Santa Marina, en los 6 meses hubiera sido difícil, como con Francisco Gamarra, y desde ese punto de vista creo que ayudaron enormemente. Finalmente, en lo personal, mi agradecimiento a todos los que me hicieron más fácil la posibilidad de que la experiencia de Osaka haya sido como fue y que efectivamente se logre algo de lo que señala Erika. Los uruguayos tienen que saber lo que se hace en el exterior. Así como nosotros tratamos de transmitir en directo cuando nos clasificamos en el partido del Mundial con Perú y luego con los Teros para Australia 2027 y luego con Paternay saliendo tercera. Bueno, eso lo tienen que saber los uruguayos. Merecen los uruguayos saber que efectivamente la experiencia de los públicos y los privados y de una administración de gobierno refleja los intereses y las necesidades de todo el país. Finalmente, al canciller, muchas gracias por haber pensado que podía servir de algo para esto, y a la gente de Uruguay 21 y la Cancillería, muchas gracias una vez más.